Bienvenidos a la semana 1 2022 de NFL Latino TV. La mejor liga del mundo está de vuelta y tenemos muchísimo que comentar sobre los partidos de este fin de semana. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Como siempre, me acompaña don Bruno Milano. Vamos a tener batalla de predicciones en semana 1 con los mejores juegos de este fin de semana, incluyendo que termina con el de lunes, con el partido entre Seattle y Denver en esa doble revancha, ¿no? Pero también quería decirles que se pueden suscribir al podcast a través de Spotify, de Apple, ahí nos dejan también las 5 estrellas. Vamos a estar conversando un poquito sobre lo que puede ser el MVP o lo que creemos que va a ser el MVP de la temporada 2022, el mejor coach del año y el novato ofensivo del año más adelante en el programa. Ahora sí tengo que mencionar a don Bruno Milano, que además del tema de la batalla de predicciones, espero que usted traiga su mejor juego, porque en los últimos 3 años como que no hemos estado en la misma competencia. Bruno Milano, bienvenido.
Alonso, muchas gracias por esa no tan amable introducción, porque vamos a recordar que precisamente hace 3 años gané esto y por algún tecnicismo no me quisieron dar mi corona, ahí nació el Racing Corona. Después, pues, el esquema Bruno tuvo un par de tropiezos, pero este año volvemos y esta vez no me van a negar esa corona que tanto me merezco. Okay.
A ver, más fácil no se la puedo poner. Le quité el camino a Sergio Gómez, le quité el camino a Joshua Muñoz. No hay nadie más, solo tiene que vencerme a mí, Bruno Milano. Más fácil, no, es más, lo puse en el Super Bowl, no se la puedo poner más sencillo. Espero que traiga, como le digo, su mejor juego, porque en los últimos años como que no se ha visto. De tal manera, como mucha gente sabrá, la batalla de predicciones completa sale usualmente los viernes en nuestras diferentes redes sociales de NFL Latino. Nada más nos buscan ahí en Facebook, en Instagram y en Twitter. Las podrán encontrar donde están absolutamente todos los partidos del fin de semana. Dicho sea de paso, porque mucha gente nos ha preguntado por el tema de apuesta a la casa no va a salir estilo podcast, pero sí vamos a publicar las diferentes predicciones y picks en redes sociales, así que también estén atentos a lo que puede generar apuesta a la casa y con los diferentes momios que siempre se abran en la NFL. Pero ahora sí, don Bruno Milano, ¿está listo para iniciar el tema de la batalla de predicciones? De aquí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya una vez puesto el pick de frente, en cámara o en versión audio, independientemente de donde se estén escuchando, pues por supuesto que queda marcado. Y el primero de los duelos es uno muy, muy interesante. Cuando el equipo de los New England Patriots visite a los Miami Dolphins en un duelo de la AFC Este. Este partido me parece sumamente interesante. Es uno de los encuentros de Bruno Milano que yo le he mencionado a usted. Más me ha fascinado en las últimas versiones, especialmente en la versión post-Tom Brady, tengo que decirlo. Porque Miami ha intentado hacer algo interesante con Tua. Mucha gente se debate quién es mejor, si Tua o Mac Jones, ¿verdad? Eso es un debate que existe. El aficionado Patriot, por supuesto, no quiere escucharlo. Está completamente casado con Mac Jones. Otra gente quiere darle el beneficio de la duda a Tua, especialmente con la llegada de McDaniel. Para quienes han estado escuchando a través del podcast en los últimos meses, sabrán que estoy montadísimo por el lado de Miami. Pero bueno, antes de que yo vuelva a ensalzar a los Dolphins, para lo que puede ser semana 1, dígame, Bruno Milano, ¿cómo ve usted este encuentro?
No, yo veo un encuentro, Alonso, que como buen encuentro divisional va a tener sus momentos para cada equipo, pero al final de cuentas sí veo a Miami quedándose con este partido. Creo que tienen un pareo favorable. La defensa de los Patriots el año anterior fue la número 23 en contra de la carrera. Estamos hablando de una defensa que aún está más vieja. O sea, es un equipo anciano el de los Patriots. Bueno, vos lo has hecho relucir en varias ocasiones en redes sociales y pensamientos y demás. Es un equipo bastante viejo en el tema de la línea defensiva también. Y cuando ves al otro lado que está un Mike McDaniel, que viene con una nueva identidad del árbol de Kyle Shanahan, que trajo a Chase Edmonds, que trajo a Raheem Mostert, que tiene a una enorme cantidad de nuevas armas, y por supuesto el debut de Tyreek Hill, que Tyreek Hill es un pareo horroroso para esta secundaria de los Patriots. Creo que no puedo ver un resultado donde Miami en casa, en su primer partido en una nueva era, conceda el triunfo a los Patriots. Creo que Miami se tiene que quedar con esto. Y me atrevo a decir, Alonso, que puede ser un marcador no tan cerrado.
Sí, hay varias historias. Bueno, no sé si no tan cerrado. Bueno, en cuanto al tema de la línea de apuestas, está a -3.5 el equipo de Miami. Esa línea estuvo hace unos días en -2.5. Se ha movido prácticamente un punto hacia el lado de los Dolphins, porque ahí entonces está entrando el tema del dinero. Hay varias aristas con la historia de este partido. Una de las que más me llama la atención, has visto cómo los muy buenos entrenadores cuidan cada detalle. Claro. Uno de los detalles es que Bill Belichick se llevó a los Patriots días antes a Miami por el tema del calor, tratando de aclimatar a su equipo para lo que va a ser este encuentro con la escuadra de los Dolphins. Eso es un tema curioso. Primero porque, bueno, yo no sé la gente si ha vivido en el calor y demás. Yo crecí en una ciudad completamente caliente acá en Costa Rica. No te aclimatas en 5 días. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y se espera, de acuerdo a los reportes, que estará a 32 grados centígrados el duelo en el momento en que enfrente a los Dolphins. Le traigo una curiosidad bastante interesante.
Ok.
Cuando, no sé si sabías, antes se llamaba el estadio, el que ahora se conoce como Hard Rock Stadium, se llamaba Sun Life Stadium, y no tenía esta forma cuadrada que tiene ahora, ¿no? Donde en algunos sectores se plantea la sombra en el estadio. Eso es reciente, tiene unos años atrás, fue construido precisamente, o hecho así, precisamente después, o pensando en el Super Bowl 54, ¿no? Que fue cuando Kansas City venció al equipo de San Francisco hace un par de años atrás. Cuando se construyó este estadio, los Dolphins y el dueño específicamente en su complejo que hace, porque ahí también estuvo la Fórmula 1 y demás, el complejo dijo, bueno, vamos a poner para cuando caiga el sol a la 1 de la tarde, hora de los Estados Unidos, 12 en Costa Rica, independientemente de donde estén en Latinoamérica, la sombra esté del lado de Miami. Lo que significa que a 32 grados los Patriots van a estar encima del sol, con el sol encima, de 3 a 4 horas. Y ya hemos muy bien sabido que le cuesta al equipo de New England en Miami, incluyendo Don Bruno Milano, cuando estaba Tom Brady. En los últimos 9 años, New England ha ganado solo 2 veces en Miami. Y estamos hablando de un equipo que en los últimos 9 años ha ido recurrentemente al Super Bowl, no a playoffs, al Super Bowl. Mientras Miami ha dado tumbos, ha tratado de reconstruir y todo lo demás, y los Dolphins le pegan a los New England Patriots usualmente en ese partido. A todo esto, con el tema, por supuesto, del calor y demás, Miami ha ganado los últimos 4 partidos en la serie con el equipo de New England. Está bien, era Brian Flores, estoy completamente de acuerdo. Pero yo no veo que ese efecto vaya cambiando cuando el equipo de los Dolphins está dando un paso hacia adelante, ¿no? Con el tema del talento que adquirió, su nuevo entrenador, lo que tratan de implementar, y me parece que New England da un paso hacia atrás. Específicamente con lo que hemos hablado aquí, Bruno, de arriba para abajo, con el tema de los coordinadores ofensivos, ¿no? Porque si bien yo no esperaría que la ofensiva de Miami esté a full trote en semana 1, esperaría mucho menos de la de New England. No sé si estoy equivocado. Sí, no,
estoy totalmente de acuerdo, además de que la de Miami viene con un aire nuevo, ¿no? Con un coach ofensivo.
Completamente.
La de New England más bien pasó de Josh McDaniels, sí, a un coordinador ofensivo que es de corte defensivo, que además es bastante inepto, como Matt Patricia. Entonces son dos cambios de marcha.
Te traigo un chismecito. ¿Puedo seguir diferente con los chismecitos? Te traigo un chismecito.
Puedes seguir con los chismecitos porque son jugosos.
Tengo mucha información, o por lo menos alguna. El tema es que el coordinador oficial, y tengo que decir entre comillas, es Matt Patricia. ¿Por qué no es oficial dentro de la planilla de los Patriots? ¿Por qué los Patriots no lo han nombrado así? Y si notas, Matt Patricia está nombrado como un consejero profesional del equipo. Ese es su trabajo, ¿no? Claro, hace todo el trabajo real de un coordinador ofensivo y todo lo demás. Esto es porque New England lo puso de tal manera para que Patricia pueda seguir cobrando el contrato que aún le debe Detroit. En el momento que Patricia sea formalmente el coordinador ofensivo de los Patriots, Detroit le deja de pagar. Entonces ahí están ganando los dos, ¿no? Patricia sigue ganando con un puesto, un rango menor, entre comillas, dinero menor, pero sigue ganando con New England y todavía recibe dinero de los Lions. Por ese detalle es que no se ha nombrado a Patricia. Dicho esto, ese era solo un chismecito que le traía.
¿Pero ganando los dos o solo ganando Patricia? Porque Patricia se echa el billete. Lo que haga en el emparrillado, pues tal vez no es ganancia para los Patriots.
No, pero si notas, Bill Belichick le confía, ¿no? No hay otra manera de verlo así. O sea, si tomas una decisión de estas, es que confías en lo que puede hacer Patricia y lo que hace Joe Josh. Ya lo estuvo ahí. A Bill Belichick siempre le ha gustado tener a sus coordinadores, entrenadores y demás de posición que sean de casa, por la manera en que ellos hacen el trabajo, ¿no? O sea, es una manera muy clara de cómo ellos trabajan. Es más difícil traerse a alguien de afuera y decir, ok, lo voy a meter en este capullo de los Patriots, cómo se manejan las cosas. Es muy, muy difícil. Entonces, usualmente lo que hacen es mantenerlo en casa. Con Joe Josh y Matt Patricia es exactamente ese detalle. Pero aquí, por lo menos, Patricia, ex coordinador defensivo de los Patriots, ahora está ganando prácticamente un doble salario, ¿no? Con esa pensión que le tienen los Lions. Dicho todo esto, yo sí creo que hay un problema serio en lo que puede hacer la comunicación entre ellos, ambos y Mac Jones. A mí me parece que tanto Patricia como Joe Josh son estos jóvenes, a ver, no son jóvenes, pero te lo pongo como analogía. Sí. Son estos jóvenes que se van de la casa y dicen, no, yo estoy listo para irme a vivir solo. Y en 2-3 años están de vuelta, arrastrados hacia la casa porque no les fue bien. Es exactamente lo mismo. Y hoy están ahí tocándole la puerta, o le tocaron la puerta al que es su padre, Bill Belichick, intentando recuperar algún tipo de credibilidad, ¿no? Para cuando Detroit les dio en el caso de Patricia y Joe Josh, con el caso de los Giants, les dieron el trabajo. Yo no creo que ninguno de los dos sea la respuesta correcta. Y aquí es donde se va a ver evidenciado lo que mencionamos en toda la temporada baja, don Bruno Milano, que para mí Mac Jones, quarterback, va a mejorar él individualmente, pero no se va a ver por todas las piedras que tiene en el camino con estos movimientos que ha hecho Bill Belichick, la verdad.
Sí, no, estoy de acuerdo. No tengo mucho más que apuntar en el sentido de que, a ver, a mí me parece actualmente, y vos lo mencionabas al principio de que diste pues, mencionaste este pareo, la rivalidad, entre comillas, que hay entre Tua Tagovailoa y Mac Jones, ¿no? A mí me parece que Mac Jones es un mejor quarterback en estos momentos que Tua Tagovailoa. Lo vimos en el ranking de quarterbacks que hicimos en NFL Latino.
Correcto.
Es mucho más inteligente, lee mejor las defensivas. Pero en el tema de play caller, que cuando es un quarterback joven es muy importante, tiene una desventaja tremenda.
Y equipo Jones. En general. O sea,
sí, por supuesto, las armas y demás. Quitando a Mac Jones, en gran parte de este equipo, los Patriots, es muy, muy viejo. Y vos lo mencionabas con el tema de que no están realmente en una reconstrucción. Solo tienen un mariscal joven.
Están como atrapados ahí.
Exacto. Y Miami tiene un equipo que es todo lo contrario, ¿no? Es dinámico. Tienen jugadores sumamente rápidos. Raheem Mostert es probablemente el running back más rápido de toda la NFL. Sí. Tyreek Hill es, sin duda alguna, el wide receiver más rápido de toda la NFL.
El jugador más rápido de toda la NFL.
Exactamente. Póngale, Jalen Waddle tiene que estar en el top 5, top 6 de jugadores más rápidos. O sea, cuando ves todo eso, decís, es un pareo muy complicado. Y entendés por qué los Dolphins han ganado tantos partidos seguidos contra los Patriots también.
Sí, lo entiendo. Claro, el tema de McDaniel preocupa a algunos, ¿no? Porque antes era con Brian Flores, que le tenía la medida recontrapuesta a su ex maestro, en este caso Belichick. Pero bueno, yo me voy a quedar con los Miami Dolphins, obviamente ganando este partido. Bruno Milano, imagino que de la misma manera lo ves, me dijiste que holgado la diferencia.
Sí, siento que cubren. Por ejemplo, la línea de -3.5. Creo que pueden ganar entre 5 o 7 puntos de diferencia.
Sí, bueno, este partido va a ser muy interesante porque el equipo de Miami tiene también un inicio bastante complicado. Entonces, de los 4 primeros partidos que tienen, este es el que básicamente tienen que obligados que ganar, ¿no? Decía Mike McDaniel que con todo lo que se ha hablado a través de estas semanas de este partido entre New England y Miami, decía, o nos coronan campeones del Super Bowl o no servimos para nada, pero igual venimos a jugar en la semana 2. Veremos cuál es el resultado. Aquí tenemos ambos al equipo de Miami. Yo se pasó, Bruno Milano, antes de pasar a eso, y hicimos una encuesta en las redes sociales de NFL Latino, donde preguntábamos si veían a los Patriots llegando hacia playoff, ¿verdad? Ni siquiera al Super Bowl, ¿verdad? Ahora es un tema más abajo, a playoff. Y más del 65% de la gente que contestó dice que no. Entonces, creo que ese 35 por ahí, son aficionados de England que nos siguen, que son muchísimos, ¿verdad?
En negación,
que están en negación. Muchísimos. Pero bueno, pasemos al siguiente duelo, un duelo dentro de la NFC Norte, cuando los Green Bay Packers visiten a los Minnesota Vikings. Don Bruno Miranda, un duelo muy, muy interesante también, que me parece para muchos puede, a ver, no definir, pero sí enrumbar un poco el tema de la NFC Norte, porque los Vikings se han mencionado en, por lo menos en previos de muchas personas, como uno de los equipos que pueden estar compitiendo para ganar la NFC Norte junto con el equipo Green Bay. No hay muchos atrevidos que los pongan con el tema de directamente quitarle la división a Green Bay, pero yo creo que sí, este partido también es sumamente interesante. A mí me trae muchísimo, la verdad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué traes aquí?
Sí, a mí me sorprende ver a Minnesota en un más 1.5, te tengo que ser sincero. Están en casa. Sabemos que Dalvin Cook, al menos una vez al año, agarra a Green Bay y lo hace revolcado. Minnesota ha ganado 2 de los últimos 3 partidos ante los Packers. Tienen un nuevo coach, porque mucho hemos hablado de Mike McDaniel, pero no hemos hablado tanto de Kevin O'Connell, que puede llegar a tener un impacto parecido, no en estilos. O'Connell se supone que va más bien a lanzar más el balón, dicho por el propio Justin Jefferson y demás, pero sí es un entrenador que viene a darle una nueva dinámica a esta ofensiva, ¿no? Tenés a Justin Jefferson, tenés a Adam Thielen, tenés a Alvin Cook, tenés a un Kirk Cousins que es motivo de burlas, pero al final de cuentas completa el 67% de sus pases. En semana 1 no tiene mayor presión, entonces puede jugar suficientemente bien. Y del otro lado tenés a un Aaron Rodgers que no tiene química con Romeo Doubs, que no tiene química con Christian Watson, que va a jugar, pero que no estuvo en toda la pretemporada, básicamente por saliendo con una lesión, con un Randall Cobb que ahorita es pues, más una reliquia que un wide receiver, y un Allen Lazard que tampoco está muy bien que llegamos, y no sé si está tocado. Ahora vi un
está
report,
lesionado también. Está
sí,
lesionado.
De que también está lesionado. Entonces, cuando comparás las dos situaciones ofensivas, te das cuenta de que Minnesota tiene todas las armas para llevarse ese triunfo. Sin mencionar el tema de que, bueno, la defensiva de Minnesota también está reforzada con el mismo Zadarius Smith y otros jugadores que pueden ser importantes. Yo creo que Minnesota tiene todo para quedarse con este encuentro, dar un primer golpe en la mesa en la división y ponerse, no quiero decir como el rival a vencer, pero al menos el rival a alcanzar al inicio de temporada.
Sí, luego Minnesota probablemente en caso de ganar tropiece en algún otro sector que nadie estaba esperando, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen usualmente. Algunos datos de este partido, porque siempre hablamos de la diferencia que hay en calidad entre Aaron Rodgers y Kirk Cousins, ¿no? Es una diferencia notable cuando se ven los dos frente a frente, pero Cousins tiene marca de 4-3-1 contra el equipo de Green Bay, que no es... no es poca cosa.
No es poca cosa.
Es un muy buen récord contra los Packers. De hecho, está 2-0 en las últimas dos veces que enfrentaron a los Packers. La gente dirá, no, pero el último partido lo ganó Green Bay. Sí, lo ganó Green Bay, pero Cousins no jugó ese partido. Las últimas dos veces que ha enfrentado, el equipo, por lo menos con Cousins, ganó el equipo de Minnesota. Y si tomamos en cuenta los últimos 10 partidos en la serie, Minnesota está 5 victorias, 4 derrotas y el empate que les menciono. Así que es una serie sumamente tallada. Es una serie sumamente tallada, más allá de que, por supuesto, Green Bay ha tenido el éxito de ganar la división y Minnesota ha fallado en llegar a playoffs en los últimos 2 años. Pero por lo menos los datos dicen que cuando se enfrentan, se pegan. Y también los datos dicen que Minnesota le roba por lo menos un partido al año al equipo de Green Bay. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para robarle el partido a Green Bay? Que en el primer encuentro, cuando no está Davante Adams, ¿no? Y donde el equipo tiene que buscar otra manera. Hay un dato que anda rondando por las redes sociales, que es un dato primeramente correcto, pero yo creo que está mal analizado. Por ejemplo, okay, el equipo de Green Bay ha ganado los últimos 7 partidos que no ha tenido a Davante Adams. Y dice, no, bueno, pues no lo vamos a ocupar, ¿no? Está facilísimo. El aficionado de los Packers va a decir, no, pero ¿para qué ocupamos a Adams si estamos 7-0 sin Adams? Rodgers puede con todo. No, es diferente cuando sabes que lo vas a tener a la siguiente semana o está lesionado esta nada más particularmente, ¿no? Y puedo obtener un esquema específicamente para esa semana, en la siguiente ya voy a tener de vuelta a mi mejor arma ofensiva. Es muy diferente a tener que cambiar un esquema ofensivo completo para todo el año. ¿Y por qué digo un esquema ofensivo completo? Un día de estos Aaron Rodgers, bueno, ha estado en muchos podcasts últimamente, no sé si le han puesto atención. Uno de los detalles que él mencionó en uno de los podcasts ya básicamente de deportes y demás, decía que la ofensiva de los Green Bay Packers en los últimos años, por lo menos el 80% pasaba por Davante Adams. En todo lo que tenía que ver. Todo. Desde juego por tierra, a las recepciones de Adams y a las recepciones inclusive de los otros wide receivers. Porque Adams abría absolutamente todo. 80%, Bruno. Eso es increíble que un jugador sea tan imponente dentro de una ofensiva. Ahora me dirán, bueno, Malfour va a tener un esquema ofensivo diferente con Davante Adams y demás. Estoy completamente de acuerdo, pero ponerlo en ejecución y esperar tener que vencer a tu rival máximo de la división inmediatamente, me parece un tema más complicado. Decía Rodgers hace un par de semanas atrás también que los jugadores van a tener que dar un paso hacia adelante, o sea, los wide receivers van a tener que dar un paso adelante porque se están quedando atrás. Yo creo que es ese tema de decir, ok, necesitamos un poquito de sangre, por eso hace falta el mejor jugador que ya no está, que juega para otra franquicia. Yo también me voy a quedar con el equipo de los Vikings, tengo que decir, don Bruno Milano. Por ahorita no hay mucha batalla entre vos y yo en este tema de la batalla de predicciones, pero lo que sí es cierto es que me llama mucho la atención esas declaraciones de que el 80% de la ofensiva pase por Davante Adams, y a partir de ahora don Bruno Milano no lo tienen. Y hay que ver, porque también me genera curiosidad, ¿qué va a presentar el equipo de Green Bay sin él?
Sí, bueno, lo que hemos visto de esta offseason y lo que ha dicho el propio Rodgers es que probablemente se mude a una ofensiva más dependiente de sus dos running backs. Dijo que probablemente sí, los dos iban a haber 50 recepciones y demás. Sabemos que esto lo puede decir de una manera arbitraria, pero la lógica indicaría que Matt LaFleur eso es lo que va a hacer, ¿no? Tratar de transicionar, usar probablemente a Aaron Jones como un receptor muchísimas ocasiones y ver cómo se desempeñan los novatos. Al final de cuentas, a eso tienen que apostar, ¿no? A mí sí me... Te digo algo, es muy complicado para mí creer que Green Bay va a estar va a solucionar todo eso en el primer mes. Porque como dices, es un 80%, es demasiado. Tienes sí, que es solucionar mucho. Eso demasiado. Y Aaron Rodgers no es precisamente un tipo que en pretemporada sea muy activo, ¿no? Pues va a hacer lo suyo y se vuelve a casa, ¿no? Entonces, sí, siento que el primer mes puede ser complicado. Recordemos, además, en semana 1 el año anterior.
Eso te iba a decir, exactamente.
Que le fue a Green Bay. O sea, ya se están montando un par de precedentes. O sea, Minnesota tiene que agarrar esta oportunidad. Ellos tienen que ver este partido en el calendario y marcarlo con un círculo en rojo y decir, este tiene que ser una victoria.
Sí, que tampoco, digamos, una posible derrota del equipo de los Packers en Minnesota significa el acabose de la temporada, ¿no?
Se puede hasta presupuestar, siento yo.
Podría estar dentro de lo marcado, ¿no? Aquí eso es una visita complicada, solamente perdemos uno contra ellos y demás, que fue lo que sucedió el año anterior, que okay, todo el mundo empezó a encender las alarmas con la derrota, porque fue abrupta, no grosera, contra el equipo de los Saints el año anterior, y luego todo llegó a la calma, y Rodgers terminó llevando a los Packers a tener mejor récord de la Nacional y demás, ¿no? Entonces, de hecho, vos y yo tenemos a los Green Bay Packers ganando la división y perdiendo este partido, o sea, no pasa nada, son cosas que suceden dentro de una temporada que, a pesar de que se prevé corta, de 4 meses y un poquito, en temporada regular, hay mucho espacio aquí, las cosas cambian muy rápido. Entonces yo creo que después de la posible derrota, o como lo estamos previendo aquí, no hay que hacer alarmas por el tema de los Packers. Esto es un ¿qué podríamos decir? Es un proceso para ellos, el hecho de ser un nuevo equipo ahora sin lo que fue su mejor arma ofensiva en los últimos años, pero bueno, sigamos al que es el siguiente encuentro, Bruno Milano, que este directamente va a la AFC Oeste, cuando el equipo de Las Vegas Raiders visiten a Los Ángeles Chargers. Duelo interesantísimo también. Este es por la tarde, si no me equivoco, con Bruno Milano. Sí. Duelo interesantísimo porque este fue el último partido de temporada regular que vimos en el 2021. Aquel juegazo entre ambos, con muchísima polémica, que terminó eliminando a los Chargers con aquella victoria en los últimos segundos de los Raiders, cuando... era que se hincaba Derek Carr, no se hincaba, las malas decisiones de Brandon Staley y demás. Pero bueno, como vemos este partido, los dos equipos se han reforzado, eso es inevitable. Lo que hay que saber es cuál de los dos va a estar mejor para el inicio de la temporada.
Sí, es un partido fascinante para mí, el que más quiero ver de toda esta primera semana. Yo creo que vos sería Miami y New England por el tema de McDaniel, por el tema de New England, que son dos cosas que te fascinan y demás.
Sí, es rarísimo, pero sí.
Yo me tengo que quedar con este. Primero, porque tengo los Chargers en el Super Bowl. Segundo, porque quiero ver la evolución de Brandon Staley. Quiero ver qué hace Josh McDaniels como de regreso, ¿no?
Y que, hay muchas cosas por ver.
Davante Adams. O sea, sí, ingredientes para que sea un juegazo están. Los Chargers fueron la cuarta mejor ofensiva en el 2021. Las Vegas estuvo un poco más abajo del top 10, pero sabemos que cuando quieren pueden encender esa ofensiva. Y ahora tenemos a Davante Adams. Tenemos a Hunter Renfrow, que va a estar mucho más libre, que corre unas rutas espectaculares también.
Carajo,
tenemos
no lo pude agarrar en el fantasy, ninguno de los dos fantasies que juego no lo pude agarrar. Lo tenía ahí picando y no lo logré. Y hace rato era uno de los jugadores que más quería, más te lo vengo diciendo hace de todos los periodos que hemos grabado. Pero bueno, sí, también estoy muy interesado en qué es lo que hace Renfrow, porque me parece que va a reventar este año.
Y, Alonso, algo que es importante, estos dos equipos tienen que ganar este juego, porque en una división como esta, donde todo va a ser por detalles, el récord divisional puede importar muchísimo y puede hacer la diferencia de si vas o no vas a una postemporada. Entonces creo que de todos los juegos de semana 1 puede que este sea el que más ramificaciones tenga cuando veamos quiénes van a postemporada en unos meses y volvamos a dar atrás y mira el juego de semana 1 que dejaron ir, ya sean los Raiders o los Chargers. Yo te quiero decir algo, Khalil Mack, Joey Bosa, Max Crosby, Chandler Jones. Tenemos, o sea, son duelos en cada unidad. Carr contra Herbert, Davante Adams contra Keenan Allen, que obviamente Davante Adams es mejor, pero pues uno entiende.
Pero ya que viste que cuando Julian Edelman puso a los mejores jugadores para correr ruta, estaba Davante Adams y Keenan Allen. Y que dicho sea pasado, también, perdón, Bruno, hay un podcast, una versión de podcast donde Derwin James le dice cuáles son los mejores jugadores que corren rutas, y no sé qué, empieza a nombrarlos. Y dice, bueno, y Hunter Renfrow, le dicen, ¿cómo Renfrow? Que parece que trabaja ahí en el manejando el bus. Dicen, no, Renfrow, si no planificas con Renfrow, te mata. Y aquí hay otra, ¿verdad? Eso es un duelo sumamente interesante.
Por supuesto. De hecho, el total de este partido, Alonso, es de 52 puntos. Uh-huh. Ese es uno de los totales más altos. Creo que era el segundo más alto después de Kansas City, Arizona, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de que Las Vegas incluso cree...
Esperan puntos.
Las Vegas, las casas de apuestas. No, no, no el equipo. Claro. No. En general, se cree que va a ser una balacera. Yo estoy dispuesto a ver esa balacera de principio a fin. Pero me voy a quedar con los Chargers, pues, ganando en casa. Un juego sumamente apretado, sí.
Sí, Justin Herbert está 2-2 contra el equipo de los Raiders desde que llegó a la NFL hace un par de años. Pero ojo a esto, 10 touchdowns, una intercepción. Lo que le han fallado ahí un poco de compañía, ¿no?
Y el play calling, ¿verdad?
De su equipo. Claro, claro.
No sé si te recordás, el año anterior hubo creo una cuarta de 21. La terminó siendo una anotación.
Lo que pasa es que Herbert
no es ideal tener una cuarta de 21 y jugártela.
Sí, sí, cualquier cuarta te la intentas jugar. De hecho, esa es otra de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el Brandon Staley que veamos en su segundo año como head coach de los Chargers? ¿Si va a seguir siendo tan agresivo como el año anterior? ¿Si va a quedarse un poco más? ¿Si mejoró la defensiva? Que te digo, Bruno Milano, si no mejoró la defensiva inmediatamente, sí, va a ser un problema esto para los Chargers. Y luego, sí me llama también la atención lo que mencionabas, porque, por ejemplo, el tema de Khalil Mack, ¿verdad? Khalil Mack que estaría enfrentando a su ex-equipo, y su ex-equipo que tiene una línea defensiva pobre, en el caso de los Raiders. Esa es la parte que... La línea ofensiva, perdón. Esa es una de las partes que... por eso me limité a no colocar a los Raiders ganando este partido. Yo también llevo a los Chargers. Okay. La línea ofensiva, porque dije, no, Khalil Mack, yo, Bosa, los pueden absolutamente destruir. Ojo, la de los Chargers también me parece un problema, te los he comentado, pero no al nivel de los Raiders. La de los Raiders es un serio problema. Es un serio problema que creo que le va a costar muchísimo tiempo a... Eric Carr, claro, tiene dos tipos que te corren unas rutas absolutamente bárbaras, increíbles. Y con Josh McDaniels deberían reventar. O sea, Josh McDaniels lo que pueda estar frotándose las manos con teniendo a Davante Adams y a Hunter Renfrow, brutal. Lo
y cual Darren Waller debía escape, ¿verdad?
Sí, el tema de Aaron Waller, yo te dije la vez pasada, yo no estoy en ese bus de que Aaron Waller es uno de los brutales del tight end de la NFL. Me parece un muy buen tight end. No lo pondría
pero así como, como tercera opción en una ofensiva, es un lujo.
Está bien, pero a veces me lo venden como si es George Kittle, por ejemplo.
No.
Yo te dije la vez pasada, me parece que Mark Andrews es mejor que Darren Waller. Más consistente, tiene manos más seguras, confían más en él. Darren Waller te da unos partidazos a veces y a veces se pierde. Eso es así. Pero este promete ser un tremendo jugazo. Yo también me voy a quedar con los Chargers. Pero no me sorprendería si los Raiders se roban este partido.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos.
No me sorprendería. Y creo que sí complicaría mucho a Los Ángeles si este partido se va del lado de Las Vegas.
También
estoy ambos tenemos a los Chargers llegando a postemporada. Los tenés en el Super Bowl. Ninguno tenemos a los Raiders llegando a postemporada. Que lo hemos mencionado, para repetirlo aquí, por lo menos yo del lado mío. Para mí el equipo de los Raiders el año anterior tuvo un impulso fuera de juego. Es decir, fue un tema más emocional que otra cosa y tuvieron por ahí algo de suerte y demás. Eso es muy difícil cargarlo de temporada a temporada. Entonces también me quedo con la escuadra de los Chargers. Pasamos al siguiente, donde también envuelve un equipo de la AFC Oeste. En este caso, los Kansas City Chiefs de Bruno Milano visitan a los Arizona Cardinals. Duelo muy interesante entre Patrick Mahomes y Kyler Murray. Recordarás, para la gente que ve college football, ambos. Ahora Kyler Murray con Cliff Kingsbury, pero Mahomes fue mariscal de campo con Kingsbury en college, así que se ve contra su ex entrenador en jefe. ¿Cómo es este duelo? Me parece un duelo muy interesante. Creo, si no me equivoco, los Chiefs están favoritos por 6 puntos de visitantes. No hay mucha fe sobre la escuadra de los Cardinals, Bruno Milano.
Sí, es un menos 6 lo que marcan las casas de apuestas y es el total más alto, ya lo confirmé, con 53.5, como les decía ahora anteriormente. Las casas de apuestas, tal vez el hecho de no estar DeAndre Hopkins, el hecho de todo el drama que ocurrió con Kyler Murray, puede afectar en semana 1, donde no has
Sí.
visto a los equipos en el emparrillado. Sin embargo, pues los Chiefs perdieron a Tyreek Hill y tal vez en ese no lo ven tan grave, ¿no? De momento. ¿Qué podemos esperar de este juego? O al menos, ¿qué me intriga más, Alonso? Yo quiero ver a Juju Smith-Schuster, porque
Está
en
tocado también.
campamento, sí, pero parece que sí juega, ¿no?
Sí, sí, sí,
Leí que sí
sí.
llegaba.
Por
Ahora,
ahora sí.
sí, me interesa porque en el campamento fue un protagonista, ¿no? Fue como un
Sí,
arma
sí, sí.
que se buscó bastante. Por supuesto, Travis Kelce va a hacer lo que Travis Kelce hace, pero quiero ver cómo Patrick Mahomes, o más bien cómo Andy Reid, acomoda a Patrick Mahomes a distribuir el balón cuando no está Tyreek Hill. Por el otro lado, pues es el debut de Hollywood Brown. Sabemos que Arizona empieza muy, muy fuerte el tema de las temporadas con Cliff Kingsbury, pero no tiene su mejor arma. Entonces hay que ver. Ninguna de las dos defensas me inspira a mí mucha confianza. Te voy a
Ajá.
ser muy sincero. Si me tuviera que inclinar por una, creo que sería por la de Arizona, pero sin llegar a decirte que pueden frenar a Patrick Mahomes, ¿verdad? Creo que es un partido que se va a creer muy poco y que se va a lanzar mucho, mucho
Ahí en ese
hacia el final.
estadio se jugará el Super Bowl 57, lo cual me imagino que los Chiefs van a hacer ese clásico, no sé, discurso que hacen los equipos cuando llegan a los estadios de posible Super Bowl. Bueno, aquí empezamos y aquí nos vemos en febrero y todo lo demás, ¿no? También decía Mahomes en el tema, le preguntaron cómo iba a distribuir el balón, ¿verdad? En ofensiva, ahora que no tiene a Tyreek Hill. De hecho, le dijo a la gente o envió un mensaje a la gente que lo tiene a él como mariscal de campo en los diferentes fantasies y a los que tienen jugadores de los Chiefs, que básicamente, entre comillas, lo perdonaron un poco en este 2022, porque dijo, ok, no va a ser un jugador el que reviente, voy a tener que mover el balón por todos lados. Es decir, si tenés un wide receiver de los Kansas City Chiefs, probablemente una semana reviente, pero no todas. Habrá escenarios donde eso cambia y hablas muy
Solo
bien
Travis
de él.
Kelce.
Creo que es la válvula de escape, más de la válvula de escape, es un arma
Sorry.
absolutamente potente en la posición de ala cerrada. Es el único al cual yo le confiaría dentro del tema del fantasy y demás. Y luego veremos a jugadores como Sky Moore, Mecole Hardman, Juju Smith-Schuster, que ya mencionaste. La dupla de Edwards Helaire y ahora Ronald Jones, ¿no? Hay mucho de dónde escoger con Kansas City. Lo único que hay que entender es que se va a ver diferente, ¿no? Se va a ver
Sí.
completamente diferente, porque Tyreek Hill significaba muchísimo para su ofensiva, especialmente, e inclusive cuando no tocaba el balón, ¿verdad? El hecho de abrir el espacio
De llevarte a
era
los profundos hacia atrás.
tremendo. Y que, te, que, lo,
Claro.
que las defensas jugaran precisamente con dos profundos. Y a veces con doble marca, y eso te daba otro tipo de pareos. En la matemática ya eso no va a existir. Imagínate que van a tratar de hacer lo mismo, o por lo menos combinar a Sky Moore, a Juju, a Valdez-Scantling, todos ellos tratando de formar al siguiente Tyreek Hill, ¿verdad? Pero combinados, solo uno. Entonces va a ser muy interesante cómo se ve el equipo de los Chiefs. Te hago una pregunta. Bueno, primero no me dijiste a quién llevas acá.
Yo a Kansas City. La línea no me encanta como para apostar menos 6, pero sí llevo a Kansas City.
Ahora, ¿ves un escenario o varios escenarios donde Arizona gana ese partido, no?
Pues en Any Given Sunday, Alonso, son
No, pero
locales,
no,
empiezan fuerte,
ese es el extremo, digamos, como un rebote. Yo lo hablo como un pareo que me digas, no, sí, esto puede pasar por esto y esta situación. Veo igual que Kansas City iba a ganar, pero lo tengo claro que esto puede suceder.
Sí, yo no confío en la secundaria de Kansas City. Ese es mi tema. Nunca, desde que llegó Patrick Mahomes, sinceramente no recuerdo ver una defensa en general de Kansas City que yo confíe. Por supuesto, ahí está Chris Jones y Frank Clark, pero esos son línea defensiva. Yo no confío todavía en esa secundaria. Perdieron a su mejor jugador, además, dicho sea paso. Entonces, por supuesto, creo que si logran explotar el tema de las rutas verticales con Hollywood Brown y con Rondale Moore, puede ser un problema. Rondale Moore seguramente va a estar en slot, pero igual creo que puede ser un problema en yardas post recepción y así.
Sí, o sea, yo también llevo a Kansas City, claramente que todos llevamos los mismos picks, no es como muy sexy, ¿no? Pero por ahora está como inclinado el asunto ahí. Yo sí veo un escenario en donde Arizona puede ganar ese partido, la verdad. Porque puedo ver una posibilidad donde la ofensiva de Kansas City no se mueva como lo hacía antes. Y entonces empieza en patada de despeje, Mahomes se ve un poco presionado y Arizona pueda mover el balón. Es decir, un partido muy cerrado, la verdad, entre ambos. Porque yo sí espero que los Cardinals pongan esos puntos y esperaría que los Chiefs muevan el balón, que el partido esté ahí cerrado. Claramente confío mucho más en el tiempo de preparación que tiene Andy Reid que lo que pueda presentarme Cliff Kingsbury, ¿no? Hay una diferencia gigante.
Astronómica.
Entre la calidad de entrenadores en jefe. Entonces, también me quedo con el Chiefs, pero sí creo que Arizona tiene una posibilidad, lo cual hace de este partido también uno muy interesante, la verdad, seamos honestos. Sí, no creo que sea tan sencillo de predecir como parece, o tan automático como en versiones anteriores donde veías a los Chiefs y decías, no, ¿por qué le voy a apostar a otra cosa que no sea Kansas City? Yo creo que aquí sí hay que valorar la posibilidad de que los Cardinals puedan dar lo que sería en este caso una sorpresa de semana 1, pero bueno, oficialmente llevamos ambos a los Kansas City Chiefs. ¿Algo más de este partido, Bruno Milano?
No, solo decir que eso, yo creo que este partido no nos va a servir totalmente indicación de qué trae cada equipo para a largo plazo, ¿no? Porque uno se está moldando a un futuro, como Kansas City Chiefs, y el otro está esperando que vuelva su mejor pieza. Entonces creo que vamos a ver a dos equipos como en un periodo de transición que no va a ser la forma final de ellos en este...
Sí, es un proceso entre ambos. Y para eso significa también la semana 1, obvio. Si ganas, es mucho mejor, ¿verdad? Sin el proceso de que te estás encontrando, vas a ver qué sos de aquí a noviembre, por lo menos. Seguís ganando, eso es bastante importante. Pasemos al último de la batalla de predicciones, duelo interesantísimo del domingo por la noche, cuando los Tampa Bay Buccaneers visiten a Dallas. Tom Brady contra Dak Prescott, en este caso lo que fue una reedición del partido que abrió la temporada el año anterior, Don Bruno Milano, un juegazo que tuvimos jueves por la noche. Bueno, ahora será domingo por la noche con dos equipos que traen sus diferentes dudas, específicamente en la línea ofensiva. Creo que ahí es donde anda el detalle de ambos, ¿no? Si pudiesen ser perjudicados, sería exactamente en esa parte del juego. ¿A cuál confías más? ¿A quién llevas?
Alonso, hasta me ofende la pregunta, por supuesto.
Estoy tratando de darle un poquito de drama al asunto, bro. No puedo ser tan obvio que vas a venir aquí con la camiseta de Tom Brady y luego me vas a decir, no, aquí están los Buccaneers.
Mira, ahí se ve, literalmente se ve atrás de mi cabeza, para los que no me ven en formato video, no se ve la foto entera, pero ahí está el número 12 de los Buccaneers. En ese voy a confiar. ¿Por qué? Porque tiene problemas de línea ofensiva, sí, pero ¿quién saca la bola más rápido que nadie en esta liga? Tom Brady. Chris Godwin entrenó de lleno, precisamente hoy que estamos grabando. Parece que va a estar todo listo para que juegue. Está Julio Jones, está Mike Evans, está Cameron Braid, armas que él ya conoce. Y bueno, y la añadidora de Julio Jones, que no lo conoce, pero es Julio Jones, ¿no?
Dijo
de la fama, se van a entender.
Dijo Todd Bowles, entrenador en jefe de los Buccaneers, que Julio Jones se ve como el de Atlanta. El de Atlanta, los mejores momentos. Ahora, los entrenadores en jefe dicen eso todo el tiempo. Siempre, ¿no? Esperemos al domingo.
Hay que recordar que Julio Jones no va a estar contra Trevon Diggs, por ejemplo. Va a estar contra...
Igual si estuviera contra Trevon Diggs, se lo come, pero vivo.
Se lo come. Pero imagínate. O sea, el pareo que va a tener Julio Jones va a ser totalmente favorable. Prefiero eso a confiar en un Dak Prescott que, pues claramente, sí necesita más tiempo para lanzar. En un Dallas que funciona mejor cuando se corre más el balón de lo que se pasa y sin línea ofensiva. Y ante un equipo como Tampa, al que no se le puede correr, vas a tratar de correrle. O sea, es un pareo que entre las debilidades de cada equipo favorece muchísimo más a Tampa Bay. Vos habías dicho que no veías a Brady como tan enfocado. Yo creo que aquí se le va a pasar. Yo creo que una vez que el primer snap se juegue, Tom Brady se enchufa. Creo que un Tom Brady incluso no enchufado al 100% puede ser capaz de ganar este partido. Y si me quieres guiar al tema de en quién confío más en las laterales, voy a confiar más en la dupla de Byron Leftwich y Tom Brady con la ofensiva que en la Mike McCarthy y Kellen Moore, ¿no? Entonces, por ahí me voy a quedar con Tampa Bay.
Sí, a mí lo que me preocupaba, bueno, han salido muchísimos rumores con el tema de la vida personal de Brady en las últimas semanas, entonces sí se nota, sí es algo como extraño, digamos, no es 22 años de estar en la NFL, esto nunca ha sucedido, ¿no? Entonces sí salta a relucir. Ahora, si el tipo se enfoca y dice, bueno, tengo, el objetivo enfrente son los Dallas Cowboys y luego resuelvo mi vida personal, si pudiese hacer ese filtro, que no es fácil para todas las personas, ¿no? Es complejo dentro de la vida cotidiana, pero si él pudiese hacer ese filtro, yo no tengo ninguna duda de que puede aprovecharse la defensiva de los Cowboys, con inclusive esta línea ofensiva entre algodones, ¿no? Que es un problema. Y que el que va a estar merodeando más por ahí va a ser Micah Parsons, que el año pasado fue un tipo que reventó absolutamente la liga en su año de novato y en su segundo año debería seguir por el mismo camino. Pero bien lo mencionabas, que cuando Brady saca el balón y encuentra las diferentes paredes, usualmente resuelve, ¿no? Él encuentra una manera de resolver. Entonces creo que va por ahí y tiene sus armas, ¿no? Tiene sus armas. Dallas, por el otro lado, que aquí es donde no creo que le pueda competir, porque el año pasado Dallas estaba mucho más formado, tenía una línea ofensiva mucho más completa. Tenía a Mari Cooper, tenía a Michael Gallup disponible. Michael Gallup sigue con esta complicación de la lesión de rodilla. Entonces prácticamente te queda CeeDee Lamb, ¿no? Y ahí, algunos otros tight ends que le pueden ayudar y demás, y los dos corredores. Hay un escenario en donde yo veo a Dallas moviendo el balón regularmente sobre Tampa, pero eventualmente creo que Tampa va a poner más puntos y va a ganar. Dicho sea de paso, Tom Brady está 6-0 en su carrera contra los Cowboys. Es uno de los partidos que no, es uno de los equipos que nunca lo han vencido, 14 touchdowns, 4 intercepciones, y ya los venció vestido de Buccaneer como lo hizo el año anterior. A mí lo que me preocupa de Dallas es que, por ejemplo, la línea defensiva de los Buccaneers es una muy agresiva, Todd Bowles es sumamente agresivo, y esta no es una línea ofensiva de la cual, o por lo menos la línea ofensiva no es un buen pareo en este momento, ¿no? Es una complicación. Tyron Smith se lesionó hace una semana y media, donde ya se declaró que no va a estar por varias semanas. Firman a Jason Peters, que es este veterano de 40 años, campeón del Super Bowl 52 con los Eagles. Tiene 40 años y acaba de firmar el lunes.
Y acaba de llegar, ¿verdad? Sí.
No tuvo campamento de entrenamiento. Es un tipo que yo estoy seguro va a mantener su posición, es decir, lo va a hacer bien, pero tampoco va a estar al punto más alto de su nivel. Entonces,
no va a ser un Pro Bowler, exactamente.
Exacto, sí me va a generar un poco de preocupación ahí. Entonces yo también llevo a los Buccaneers ganando. Yo no creo que el partido esté tan cerrado como el del año anterior. No creo que vaya a ser una paliza, mucho menos, pero creo que Tampa gana. De manera
la línea de menos 2.5, ¿vos apuntarías a que cubren?
Yo apuntaría a que cubren el equipo.
Yo también. Y vos mencionabas algo importante, Alonso. Todd Bowles ama hacer blitzes contra una línea ofensiva en algodones como la de Dallas y que tiene pues calidad dudosa. Eso puede ser increíblemente productivo, en especial cuando tenés en cuenta que solo tenés que realmente cuidar a CeeDee Lamb, ¿no?
Así
porque
es.
Si estuviera Michael Gallup, si estuviera Mari Cooper, uno dice, bueno, se manda un blitz, tal vez uno de esos me puede cocinar. En este momento no es así. Entonces puedes jugar con eso. Para todos vos debe ser un manjar planear este partido.
Don Bruno Milano, también tenemos para la gente que le gusta jugar el tema de Survivor, es un tema medio polémico, medio vacilón aquí la verdad, porque ha sido el némesis, el talón de Aquiles de Don Bruno Milano en las últimas, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres temporadas? ¿Cuántas llevas? ¿Invicto en semana uno? Tres temporadas donde Don Bruno Milano se va en la primera semana. Algo brutal. Este cuenta por aquello, para la batalla de predicciones, es un puntito más que sumamos. Usted vence y avanza. ¿Cómo funciona el Survivor? Si lo pueden encontrar con sus amigos, búsquenlo, porque hay diferentes escenarios a través del internet. Es básicamente, usted escoge un equipo para que gane esa semana. Ese equipo que elegiste a ganar, no lo puedes volver a usar en todo el año. Entonces, con el pasar de la semana, si seguís ganando, lo que sucede es que se te van acortando las posibilidades y los pareos se vuelven más complicados. Claro, la idea es empezar ganando, a diferencia de Bruno Milano, que en primera semana, siempre, en los últimos tres años, se va. Ha perdido, si no me equivoco, una vez con Indianapolis, la otra
con Atlanta.
O sea, han sido derrotas de esas importantes. Bruno parece que trae el ganador, así que cuénteme cuál es su Survivor de esta semana, Bruno Milano.
Vamos a derrotar los fantasmas, Alonso. Eso fue lo que dije cuando veía el calendario de semana uno. Decía, ¿cómo hacemos para que los fantasmas del Survivor no me alcancen? Y luego me cayó, se me prendió el bombillo. Dije, es lo que tuve que haber hecho los últimos tres años.
A ver.
¿Por qué, si yo soy aficionado al equipo que más derrotas acumula básicamente en los últimos cinco años, ¿por qué no estoy haciendo que ese equipo pierda? Eso es lo que hice esta semana. Los Baltimore Ravens son sobre los New York Jets, por supuesto. Son mi pick de Survivors de semana uno. Es un pick en el que estoy confiado. De hecho, es una de mis apuestas favoritas. Yo sé que a vos no te gusta la línea de menos 7.
No.
Pero
partidos en Nueva York, ¿verdad?
Sí, pero Lamar Jackson ha puesto números absurdos en semana 1. Tiene números, estadísticas individuales absurdas en semana 1. Y los Jets, a ver, están con Joe Flacco. Ni siquiera viene Zach Wilson, no se recuperó a tiempo. Hay mucho que decidir. Por ejemplo, toda la pretemporada se habló de que era Breece Hall el próximo running back a tener protagonismo. Hoy sale el depth chart oficial. Sale Michael Carter por encima de Breece Hall. Vamos a ver cómo están los novatos, Bryce Hall, Garrett Wilson, también Elijah Moore y más. Hay muchas cosas que se tienen que todavía acomodar y se van a acomodar conforme avance la temporada, no en semana uno contra los Baltimore Ravens, que van a luchar por su división, por entrar a postemporada y que saben que este partido no lo pueden dejar ir.
¿No sería lo más Bruno Miranda del mundo que los Jets ganen el domingo?
Totalmente. ¿Sabes cuántos parlays? Es más, no, te lo voy a decir. Los Jets me botaron 2 parlays el año anterior. Parlays, te estoy hablando de 5 jugadas que me hubieran podido llenar de billete. Uno contra Cincinnati y el otro contra Tennessee. Y bueno, mi propio equipo me apuñala por la espalda, pero esto es muy difícil.
Estás apuñalando por la espalda vos a tu propio equipo, ¿no?
No, ellos me han apuñalado toda mi vida. Yo puedo hacer un par de apuestitas en contra de ellos, ¿no?
Sería tan fantástico que ganen. Y no lo digo. A ver, no lo digo solo por el hecho de que te quedes eliminado en la semana 1 y que sigas con esta racha fantástica que llevas durante 3 años de manera consecutiva. No solo por eso, que dicho sea paso, tiene un porcentaje de eso, pero no solo por eso. Sino porque básicamente es tu equipo y le estás jugando en contra. O sea, vas a estar el domingo apoyando a los Baltimore Ravens, lo cual es una absoluta locura.
No lo voy a estar apoyando porque al menos sé que si pierdo el Survivor no es todo agrio. Tengo algo que celebrar.
A medias.
Sí. Alonso, ¿en qué semana quedaste vos el año anterior? La 12, creo. Algo
por ahí.
Llegaste a algo así, ¿no?
Por ahí. No recuerdo exactamente cuál fue el equipo que me quitó el invicto, honestamente. Pero sí recuerdo que por lo menos estaba Sergio Gómez en su momento. Bueno, jugábamos con don Juan Carlos Rojas también y Joshua Muñoz. Sergio estaba ya podrido de que yo siguiera pegando el Survivor, ¿verdad? Entonces, porque era un punto extra cada semana y no podían alcanzarnos. Es importante pegar, la verdad. Y si estás jugando o si no estás jugando con los amigos, yo los invito a que hagan un Survivor entre amigos, porque la verdad es que es muy, muy divertido el ver caer. Y ojo, cuando Bruno cae, es fantástico. Y cae siempre en semana 1, entonces esperemos que eso siga siendo la racha. Voy con mi Survivor, no, Bruno Miranda, que son los San Francisco 49ers ganando en Chicago. En semana 1 hemos hablado, o has hablado más que yo sobre los Niners, de cómo lo ves como el tercer mejor equipo de la NFC. Yo no estoy tan montado ahí, pero sí me parece que tiene un pareo muy favorable sobre el equipo de Chicago, que tiene un equipo con una de las peores líneas ofensivas, si no la peor línea ofensiva de toda la NFL. Entonces va Justin Fields corriendo por su vida, ¿no? Durante toda esta primera semana. Van a haber algunas dudas con el caso de los Niners, especialmente con el tema Trey Lance, ¿no? Que es su primer duelo dentro de la... No es su primer duelo, es su primer duelo en el 2022 dentro de la NFL, y hay muchas preguntas sobre él. Pero creo que la defensiva de San Francisco es suficiente como para ganar este partido en Chicago. Necesitamos usualmente en semana 1 iniciar con una victoria de estas de Survivor tranquilas. Creo que los Niners tienen el pareo más favorable aquí. Pensé en un momento en Baltimore, pero en el momento que vi que lo escogiste, dice, por dicho, me quitaste esto encima para no repetir. Entonces no tengo que estar con esos dolores de cabeza de si gana o no los Ravens, los Jets.
¿Vos sabes que yo pensé en los Niners también? Pero los fantasmas me invadieron porque, bueno, los Niners tienen todo para ganar ese partido. O sea, no hay razón alguna para creer que no va a pasar. Eso,
estás haciendo lo mismo con Baltimore, es igual.
Pero, sí, pero, dije, pero bueno, entre Lamar Jackson y Trey Lance, prefiero comprar en Lamar, al menos en semana 1. Porque yo soy capaz con
pero Nueva York es mucho más competente que Chicago, ¿no? Eso está claro
100%, okay. Pero Lamar Jackson es mucho más quarterback que Trey Lance, y Alonso, con mis fantasmas de semana 1 ahorita lo que querés son garantías, y no me voy a jugar mi semana 1 con Trey Lance.
A ver, yo no sé si esa es una garantía, pero está bien, entiendo el razonamiento. Hay un mar de dudas de Bruno Milano sobre sus picks. Una vez gane la primera semana, espero que no, tengo que ser honesto, porque sería muy gracioso que eliminaron en semana 1. Una vez gana, ya uno entra en ese tranquilo, entonces elegís con mucha más confianza. Te voy a ser honesto, a mí me costó mucho esta semana porque hay muchos favoritos, pero la mayoría de ellos están de visitantes. Entonces ¿sí? Uno empieza a dudar de este detalle, de que, ok, este sí puede ganar aquí o no. Entonces, bueno, ya me fui con los Niners sobre Chicago, a ver cómo evoluciona este tema del Survivor, a ver quién avanza y quién no. Bruno lleva a los Baltimore Ravens sobre los Jets, yo llevo a los Niners sobre Chicago. Bruno Milano, vamos a pausa y regresamos con el tema del MVP, el coach del año y el novato ofensivo del año.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.